Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordamos el día de hoy es biocombustibles, energía con posibilidades, y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del doctor Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenido, Giancarlo.
Gracias.
Buenos días. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos, economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene doctorado en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en Ecología Política de los Recursos Naturales, en Alta Tecnología y sus implicaciones sociales, éticas y ambientales, y en Asuntos de Competencia Intercapitalista y sus Contradicciones. Él es investigador de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México. Dentro de sus muy variadas publicaciones destacan las más recientes: Nanomedicina entre políticas públicas y necesidades privadas, en colaboración con Simona Amaldi, Piera Poletti y María Asunta Piccini; Imperialismo tecnológico y desarrollo en América Latina, Ecología política de la minería en América Latina. Giancarlo, en una emisión anterior ya nos hablaste, bueno, un poco acerca de la energía obtenida por los llamados biocombustibles. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, creo que el tema va cobrando mayor importancia, convirtiéndose cada vez en una opción más viable. Por ello, te pido comencemos este programa recordándole a nuestro auditorio qué es un biocombustible en general, ¿verdad?
Bueno, el tema de la viabilidad de los biocombustibles ha sido altamente cuestionada. Eso es uno de los, de las discusiones más importantes que se han tenido recientemente, sobre todo el caso de la primera generación de biocombustibles. Entonces, esto nos lleva a responder la pregunta. Los biocombustibles es una forma de bioenergía. Hay muchas formas de bioenergía, desde biomasa tradicional como la quema de madera, pasando por el uso de residuos para la generación de biogás, que es, los proyectos más importantes en México están, por ejemplo, en Monterrey, en Aguascalientes, hay algunos en la Ciudad de México y el Estado de México. El más importante, que es el de Bordo, todavía sigue en proceso de licitación. Esta es otra forma de bioenergía, el biogás. Está el tema de la quema de biomasa de residuos, por ejemplo. Esto es muy típico, la quema de pellets o de pedacitos de madera o de residuos de la producción de la industria del papel. Y una adicional es la conversión de cultivos, de ciertos cultivos, sea aceites o a alcohol. Y entonces el caso de la conversión de cultivos a alcohol se le conoce como etanol, y el caso de la conversión de cultivos de alto contenido de aceite se hace un proceso para obtener biodiesel, ¿no? Entonces, estos son las dos modalidades de biocombustibles, y el problema esencial que tienen es cómo se producen, de qué cultivos se derivan estos combustibles, y en particular las dimensiones de la producción a las cuales se intenta apostar, ¿no? Uh-huh. Y eso lo podemos discutir.
Claro. Los combustibles de origen biológico ¿qué tanto pueden sustituir el consumo de combustibles fósiles tradicionales como petróleo o carbón?
Bueno, ahí valdría la pena recordar que estamos en un problema, yo creo que nodal del sistema de producción actual, que tiene que ver con la energía. Hay una serie de especialistas a nivel internacional y nacional que han discutido el problema de que estamos llegando al cenit de la producción del petróleo barato, el petróleo dulce, aunque ahora se empieza ya a hablar de ciertas modalidades de petróleo con nuevos procesos químicos. Y esto lo único que haría es darnos un poquito de tiempo, pero de todas maneras esta curva de llegar a un punto máximo de producción, a partir de ahí empieza a caer la producción, es ya una realidad. Y estas nuevas modalidades de producción de petróleo, bueno, tienen muchos problemas desde que son intensivos en el uso de energía para su transformación, son intensivos en el uso de agua, se generan, sí, por lo tanto, muchos contaminantes en su producción, y no necesariamente son energéticamente viables, porque mientras más pesado es la fuente del combustible fósil, se hace mucho más costosa su transformación en términos energéticos. Entonces, el momento en que invertimos más energía para obtener la misma cantidad o menos energía, ya no es viable este tipo de producción. Entonces, estamos en una coyuntura de esa naturaleza, estamos en un momento en el que las afectaciones del cambio climático se están agudizando. Hemos emitido, digamos, desde 1751, que son los datos que existen, 337 mil millones de toneladas de carbono solo por la quema de combustibles fósiles, y esto se ha ido acumulando en la atmósfera, ha generado lo que conocemos como el fenómeno de cambio climático, que además se asocia a otros problemas medioambientales, ¿no? Y entonces lo que tenemos es una necesaria e imperante transformación del paradigma energético. Nos tenemos que estar moviendo hacia nuevas fuentes energéticas. Entonces se pone sobre la mesa toda la discusión de, bueno, qué energías alternativas podemos utilizar. Y ahí acabo de utilizar un concepto que es energías alternativas es distinto a energías renovables. El informe especial del IPCC saca, bueno, ellos hablan de energías renovables, no de energías alternativas, y aquí la diferencia está en que las energías alternativas son cualquiera que sean distintas a los combustibles fósiles. Sin embargo, en el caso de las energías renovables, estamos hablando de aquellas que se pueden renovar en un corto plazo. Se excluiría, por ejemplo, la energía nuclear. También las fuentes de combustibles como el uranio son limitadas, entonces sí, también tiene su punto máximo, su cenit máximo de producción. Está calculado al 2070, y lo mismo con el petróleo, se descubren un poco más de yacimientos, esto se recorre, pero de todas maneras tenemos esta curva. Entonces, se pone a la mesa la discusión de estas energías renovables, y hay, bueno, las típicas que conocemos, geotérmica, solar, de la solar está la concentrado solar, la fotovoltaica, está la eólica, están los biocombustibles. Entonces hay toda una canasta de combustibles. Yo en el 2009 publiqué un libro que se llama Sin Energía, y ahí hago toda una discusión sobre estos distintos opciones de energías renovables, y en el que trato un poco de romper en algunos autores o en algunos contextos, situaciones, se da esta idea de que las energías renovables son buenas en sí mismas, ¿sí? Uh-huh. Y que no causan ningún impacto ambiental. Y es cierto que son muchas veces, comparativamente con el caso de la energía nuclear o con el caso de los combustibles fósiles, son comparativamente menos agresivas, pero no podemos dejar de reconocer que todas las energías alternativas también tienen un impacto ambiental. desde los molinos la energía eólica, que genera problemas con la migración de pájaros, que genera problemas en términos sociales con la propiedad de la tierra. El caso de las fotovoltaicas, bueno, utilizan materiales que son costosos de producir, que empiezan a ser limitada su producción, ¿no? Porque no haya muchos, hay muchísimo material para producir las fotoceldas. El tema es que es costoso y lenta la producción, no nos damos abasto todavía en ese sentido. Y también se generan contaminantes en su producción, lo mismo con la eólica, requiere de concreto, requiere de acero, que son dos materiales que son muy intensivos en su producción de energía, demandan mucha energía en la producción. Entonces, todos tienen problemas y el caso de los biocombustibles llega como una de las novedades para intentar solucionar un problema de demanda energética que lo interesante ahí es que trata de solucionar una demanda energética muy específica, que son combustibles líquidos. El tema de los biocombustibles es que solo nos pueden servir para su quema en motores de combustión, que pueden ser fijos o móviles, pero normalmente pues, el grueso de diésel o de gasolinas se queman en motores móviles, en automóviles, en autobuses, y el destino de los biocombustibles va en este sentido. Desde luego que está la parte del uso del biodiesel en particular, para el sector marino, para barcos, para trenes que corran con diésel y que podrían correr con biodiesel, y en el caso de la industria de la aviación también, ¿no? Que además, bueno, sabemos que Volaris hizo un vuelo con base en biocombustible que acabó importando, que era la idea era impulsar la industria mexicana y en realidad fue biocombustible importado. Claro. Recientemente, en el año 2012 también, Aeroméxico hace un vuelo, no me acuerdo si es México-Brasil o México-Argentina, que también utiliza este tipo de combustibles, pero son escaparates de que sí funcionan, pero en realidad hay toda una discusión de cómo se producen, cuáles son las problemáticas sociales, cuáles son las problemáticas ambientales, y de entrada tenemos que reconocer que son combustibles que tienen un uso limitado. Y además que en general las energías alternativas, no nada más los biocombustibles, sino todas en su conjunto, tienen un aporte todavía bastante limitado, ¿no? Se habla que los datos que publicó el IPCC en el 2012 en un informe especial sobre energías renovables señala que 12.9% fue la contribución de toda la energía primaria que se consumió en el 2008. Entonces estamos hablando que el peso que tienen las energías renovables es bastante limitado todavía, que la apuesta incluso en nuestro país ha sido hacia el futuro en seguir anclados en energías fósiles. No tenemos un Instituto Mexicano de Energías Alternativas o de Energías Renovables, mejor aún. El financiamiento que se da a la investigación para colocarnos en la vanguardia del desarrollo de tecnologías limpias es prácticamente nulo. Sí hay, pero es muy limitado. Y esto nos hace bastante, nos coloca en una situación muy desventajosa porque vamos a acabar importando las tecnologías en el futuro, ¿no? Entonces es un error en la política pública lo que está sucediendo en términos de energía, apostando a que vamos a tener petróleo para siempre. Además, es bastante curioso, la política tiene problemas. Primero se nos estaba acabando en 5 o 10 años.
Y ahora tenemos
muchísimo.
No sé cuánto.
Y esto se movió en la coyuntura de las propuestas de la reforma de energética. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en cómo se hace un manejo político de las reservas de petróleo. Y lo que es cierto en realidad es que a nivel mundial estamos hablando de que estamos en un problema muy serio. Y esto lo deberíamos de tomar, me parece, con mayor seriedad en el país.
Claro que sí. Bien. Vamos a hacer una breve pausa musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, has hablado al principio de la utilización, o bueno, más bien del uso ahora del etanol y del biodiesel. ¿Qué resultados ha tenido en el mundo el uso del bioetanol?
Sí, bueno, lo que tenemos es un aumento en el parque vehicular nacional, internacional, sí. Abrumador.
Sí.
Es una de las tendencias del modelo de transporte de movilidad, movilidad entre comillas, porque en realidad nos hemos un coche para estar a 8 kilómetros por hora en la ciudad. Y esto ha presionado la demanda de gasolinas y de diésel. Hay unas proyecciones, incluso para el país, que después se las menciono, al 2025 que ha hecho Pemex. Y esto es todo un problema, sí. Porque en realidad estamos hablando que para el 2025 vamos a tener un incremento del 50% en el consumo de combustibles líquidos. Entonces, a nivel mundial, valdría la pena mencionar que estamos ahora en torno a los 1.200 millones de coches y en 40 años, menos de 40 años, al 2050, se espera que la cifra se duplique. Entonces, claro que nosotros estamos en esta tendencia, asumiendo además que vamos a tener petróleo, como decía, para siempre, y en un escenario en que la política pública permite la importación de coches ineficientes del exterior, sobre todo de Estados Unidos, y entonces lo que tenemos es un parque vehicular que consume demasiada gasolina, que sin cambiar el paradigma de combustibles fósiles podría consumir menos gasolinas si se tomaran medidas en ese sentido de que el parque vehicular fuera más eficiente, que se permitiera solo la venta de automóviles eficientes en consumo de energía. Y esto no resuelve el problema, simplemente nos permite ser menos despilfarradores de la energía. Y en este escenario, los biocombustibles, tanto el etanol como el diésel, el bioetanol y el biodiesel, nos aparecen como una de las de las alternativas. En el año 2010 representaron el 2.7% de la venta total de combustibles líquidos del sector transporte, o sea, el peso que tienen es pequeñito.
¿Tomados juntos, tanto el etanol como el biodiesel?
Sí, todos los biocombustibles. Y el tema es que, claro, como la cantidad del parque vehicular es muy grande, y el consumo de estos combustibles líquidos es muy grande, 2.7% en términos de litros, es una cantidad inmensa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esto ya empieza a generar problemas incluso ambientales en algunos lugares. Por ejemplo, el caso del biodiesel producido con palma africana, que es uno de los cultivos que se utiliza para esto, el 80% del aceite de palma africana o palma aceitera se produce en Indonesia. El impacto ambiental que ha tenido en los bosques de este país es alucinante. Esto ya está documentado. Claro que hay que recordar que la palma africana, el aceite de la palma africana, no se usa solo para biodiesel, se utiliza para la producción de muchísimos alimentos. Uno de los principales consumidores de aceite de palma africana es Bimbo, por ejemplo, que son toda la industria de los alimentos procesados, ¿no? Entonces, hay que señalar que en el caso de la producción de etanol a nivel mundial se pasa alrededor de 17.000 millones de litros en el año 2000 a 86 mil millones de litros en el año 2010. La cantidad no es pequeña, pero insisto, en términos de lo que consumimos de combustibles líquidos en total, 2.7% sumado a los al biodiesel, que pasa en el mismo periodo de 800 millones de litros a 19 mil millones de litros en el año 2010. Entonces, esta producción, claro que lo que se observa es que ha incrementado de manera contundente, ha habido una cantidad de políticas que se han enfocado a impulsar este tipo de combustibles, y lo interesante es que los dos sectores, digamos, el de bioetanol y de biodiesel, están muy controlados por actores muy particulares, ¿no? En el caso, por ejemplo, del etanol, lo controla Estados Unidos con producción de etanol en base a maíz, y Brasil con producción de etanol con base en caña. Uh-huh. Y estos ellos dos prácticamente monopolizan el grueso de la producción. En 2010 la producción de etanol fue, como les digo, de 86 mil millones de litros. Fue 5 veces más con respecto al año 2000. Y lo controla Estados Unidos con 57% de la producción mundial y Brasil con 31% de la producción mundial. Y el resto ya jugamos a que producimos etanol, ¿no? En el caso de la producción, por ejemplo, bueno, hay algo muy importante en el tema de la producción de maíz que ha impactado para nosotros en términos de
muy
este...
Muy fuerte.
Claro, uh-huh. Porque es un alimento, claro. Pero para Estados Unidos es un alimento de ganado y nada más, y para nosotros es un alimento de la población. La producción mundial de etanol usó, ese es el cálculo que se tiene, 3% de la producción mundial de granos. Esto es 32.5 millones de toneladas de alimento. Si uno lo contrasta con la cantidad de población que existe malnutrida, que está cerca de los 1,000 millones de habitantes,
sí, sí.
Y 900 mil niños malnutridos, estamos hablando de que esto realmente es difícil de aceptar, ¿no? En términos por lo menos éticos y morales, de que se esté utilizando esa cantidad de millones de toneladas de alimento para que la clase media y alta vaya, entre comillas, sin contaminar en una Homer, ¿no? O en un automóvil. Sí. Entonces, esto es el panorama del bioetanol. Pero algo similar sucede para el caso de del biodiesel. Aumenta 24 veces su producción del 2000 al 2010 y los 10 productores más importantes a nivel mundial se adjudican el 75% de la producción. El mayor productor a nivel mundial es la Unión Europea, que concentra 53% de la producción, en particular Alemania. Y luego siguen Brasil y Argentina, que es interesante, actores latinoamericanos. Y prácticamente fuera de este conglomerado de Alemania, Brasil, Argentina y algunos países asiáticos que ya había mencionado, por ejemplo, Indonesia y Tailandia, prácticamente nos controlan el 75% de la producción mundial de biodiesel. Hay algo que es muy importante señalar aquí. Los países que están poniendo, digamos, cuotas obligadas en su regulación para que haya una mezcla de gasolina, porque eso es importante, no se utiliza el bioetanol y el biodiesel puro, sino que se utiliza en una mezcla con gasolinas base combustible fósil. Y lo único que hace es reducir la cantidad de emisiones que genera la gasolina sola o el diésel solo, proveniente de combustibles fósiles. Y entonces hay muchas mezclas, hay desde E5, que es etanol 5% y 95% gasolina, hasta mezclas como E85, que llega a utilizar Brasil, en el que 15% solo es gasolina, y lo mismo con el biodiesel, y eso es mezcla D5, D6, es más o menos lo que está utilizando a nivel internacional. El tema es que para obtener el etanol y para obtener el biodiesel, primero hay que sacar el alcohol y primero hay que sacar el aceite. Muchos de los proyectos a nivel internacional para la producción de biocombustibles se basa en que los países pobres o los países en vías de desarrollo se dediquen a la producción del insumo que es alcohol o el insumo que es el aceite. Esto sobre todo sucede en el biodiesel. Indonesia produce el aceite, se exporta el aceite en crudo, llega a los puertos de Alemania, por ejemplo, y ahí se hace el proceso de conversión del aceite a biodiesel, que ya es el proceso, de la etapa final del proceso de conversión. Y claro, todos los costos ambientales de la producción de palma africana, la demanda de agua, la demanda de tierra que requieren estos cultivos, y luego los desechos que quedan del proceso de extracción del aceite, del fruto, se quedan en estos países, emiten una cantidad enorme de metano, porque es biomasa que se está echando a perder. Y claro, mientras los indoneses asumen la cuota de mayor emisión de gas de efecto invernadero por este tipo de desechos, los alemanes dicen nos estamos convirtiendo en país verde, ¿no? Entonces, claro, estas cuotas que imponen en estos países son factibles muchas veces por este comercio de insumos que se da a nivel internacional, que oculta mucho de los costos ambientales y sociales. Exacto. De la producción de estos combustibles. Hay un mapita que yo recomiendo a la gente que quiera verlo, pueden descargar el informe especial de energías renovables del IPCC de la página del IPCC, y en la página 152 de este informe les va a aparecer un mapita de cómo se da este flujo de no nada más de insumos, sino muchas veces ya del combustible terminado, que eso está pasando en América Latina, por ejemplo, Costa Rica y Colombia, entre comillas, aprovechan los TLCs para exportar biocombustibles y se lo venden a Estados Unidos. Estados Unidos hace uso de combustible verde y nosotros nos quedamos con... nosotros digo porque México empieza ya también a entrar a esta dinámica, sí, de buscar esquemas de exportación. La idea es tener mercados que paguen bien y mercados seguros. El mercado interno no es tan seguro. A veces esta es una de las ideas que se menciona, aunque para México ya empieza a establecerse cuotas no obligadas, pero sí propuestas por el gobierno para que se incluya una cierta mezcla de etanol o de biodiesel en las gasolinas del país.
Sí, pues es bien complicado. Realmente el daño colateral es excesivo. Es decir, sobre el cambio climático es verdaderamente impactante, ¿no? Este es algo que habría que considerar, ¿no?
Sí, hay muchos estudios sobre esto. Nosotros hicimos un estudio sobre México para calcular, porque México esencialmente tiene potencial de producir etanol con base en caña. Lo puede hacer en base a maíz, pero es una locura por el tema de la dieta, por ser un alimento básico. Y entonces lo hacemos con caña y tenemos una buena superficie que tiene potencial técnico de producción de caña de azúcar. Y la otra es el tema del biodiesel con palma africana y se está impulsando también que sea con piñón o con jatropha curca. Estos insumos tienen una zona territorial más limitada en el país, uh-huh, y empieza en Chiapas. Entonces, lo interesante es que se plantean monocultivos en zonas de alta biodiversidad. Lo mismo sucede con la caña. La caña es en Veracruz, natural, prácticamente, claro, ¿no? El grueso de la producción. Entonces, si quieren, platicamos un poquito de esto.
Sí, por supuesto. Esto es muy importante. Dado este, necesario cambio, porque alternativo o no alternativo tiene que ser un cambio, y esto está forzando, digamos, la producción para fines distintos. Ya no es para alimento, que esto es uno de los problemas grandes de la humanidad y que no parece sensibilizar tanto a los productores.
Bueno, que directamente está, se está agudizando además el tema de la alimentación con el cambio climático, porque parte
y del cambio climático, lo que decía, sí.
Parte del problema de la escasez de los alimentos, bueno, tiene que ver con especulación, tiene que ver, sí, con muchas cosas, pero también con eventos climáticos extremos.
Claro.
Y estamos teniendo problemas, y además los organismos internacionales están diciendo, por un lado, vamos a tener problemas, sí, mayores para alimentar al mundo, y por el otro lado dice, ocupe su tierra para la producción de biocombustibles. Entonces pareciera que son dos argumentos encontrados, y esto lo impulsan además los organismos internacionales a la par. O sea, por un lado el Banco Mundial, el BID, sostienen que efectivamente hay problemas con la alimentación del mundo, que se vayan tomando precauciones al respecto, y por el otro lado viene impulsando una serie de proyectos impresionantes en la producción de biocombustibles. Yo tengo un seguimiento de los proyectos en América Latina, prácticamente se han centrado en Brasil, en Chile, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, en Haití después del terremoto, en Honduras, en México también se lanzó alguno, y en Perú, y estos son y en República Dominicana, ¿no?, con el tema de la caña. Y ellos son los países que han recibido el grueso de fondos del BID. Estamos hablando de millones de dólares, uh-huh, que se han puesto sobre la mesa para ello. Por ejemplo, uno de los proyectos más grandes que financió el BID es uno en Perú para una para producción de etanol por 245 millones de dólares, pero luego hay otros para otro proyecto similar en Brasil por 120 millones. Hay otro similar a nivel regional que es en Brasil, Centroamérica y México, de 150 millones. Esto es para impulsar programas a nivel de política pública, que esto puede tener mayor impacto, uh-huh, claro, porque los otros son la refinería, la destilería, uh-huh, tal cual. Estos son dinero bastante, 150 millones de dólares, para impulsar en la política pública que se implementen proyectos de producción de biocombustibles. Y esto es lo que ha hecho México. México ha tenido una historia muy, muy particular en el tema de la legislación. Si recuerdan, el tema de la legislación de bioenergéticos viene desde el 2007, al final del sexenio de Fox. Fox detiene la iniciativa de ley, Calderón tiene que retomarlo, Cuando Calderón lo retoma, se rechaza nuevamente el tema de la ley, Calderón la veta, bajo el argumento de que se enfocaba demasiado en el uso del maíz y de la caña de azúcar, y se empieza a incluir en una nueva versión otros insumos, girasol, uh-huh. Palma africana, en fin, hay una serie de insumos que se incluyen y que además se habla de nuevas generaciones, ya no nada más el insumo típico como la caña, el piñón, la palma, sino también segundas generaciones como pastos, como algas, como posibilidades. Estas son segundas generaciones que no son todavía comercialmente viables, están haciendo muchas investigaciones al respecto. Si los datos serios, y serios me refiero a que incluyan todos los costos sociales ambientales de la producción a gran escala de pastos y de algas, indican que esto es viable, bienvenido. Lo que está sucediendo es que en el caso, por ejemplo, de pastos, salió una cantidad de estudios en Estados Unidos, sobre todo en la Unión Europea, en el que la producción de biocombustibles con base en pastos es muy, muy costoso, y climáticamente sucede lo contrario. Los pastos captan una gran cantidad de CO2 y al retirarlos se retira esta capacidad de captación de CO2 y resulta totalmente negativo la conversión de estos biocombustibles por este, digamos, sumidero de carbón natural que se quita y todo el proceso que requiere su producción, que también emite gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, se cambia la ley para incluir, abrir el panorama y decir, bueno, generación 1, generación 2 de biocombustibles, y finalmente tenemos, digamos, desde 2006 todo el recorrido de su preparación hasta el 2008. En febrero de 2008 es que se publica la versión final, digamos, por así decirlo, de la ley de bioenergía del país, la cual además establece que hay una comisión, comisión de bioenergéticos, que está en donde está la CENER, la SEMARNAT, la SAGARPA y Hacienda, para impulsar, o sea, su objetivo o su función, tal cual como le dice la ley, es diseñar y evaluar programas de producción, comercialización de insumos, almacenamiento, transporte y distribución de biocombustibles. Y entonces, claro, que desde el 2008 lo que tenemos es un impulso fuerte de programas o de proyectos de biocombustibles sobre... hemos tenido algunas reuniones con productores de la industria azucarera del país, que son los potenciales productores de etanol, y uno de los resultados, digamos, de las discusiones que tuvimos un seminario grande hace un año en la universidad, y luego hemos seguido teniendo algunos otros más pequeños en la UNAM. Uno de los resultados de este diálogo fue que nos decían, bueno, el etanol base caña no es viable económicamente si no tenemos subsidios. Entonces, bastante interesante que es una apuesta por combustibles nuevos que requieren de subsidios y que además no resuelven de todo el problema ni energético ni climático, porque en el mejor de los casos lo resuelven parcialmente, ¿no?
Sí.
Entonces, esto es uno de los resultados que se tiene, y entonces ahora lo que se dice es, bueno, ahora tenemos que apostarle a el diésel, y tenemos que apostar, porque además energéticamente el aceite, digamos, el diésel, tiene mucho más potencial, tiene mucho más capacidad de generar energía que el alcohol. Entonces, digamos, la relación, por ejemplo, de un litro de alcohol y de gasolina, la diferencia es de 30% más o menos. O sea, lo que te da
muy
de...
bajo.
No, o sea, el me explico mejor. Lo que te da un litro de gasolina de energía, te da el 70% de esa energía un litro de etanol. O sea, la diferencia es ese 30% menos de capacidad energética que tiene el etanol. Y en el caso del biodiesel es idéntico. O sea, un litro de biodiesel es igual a un litro de diésel. Entonces, esto es importante saberlo, porque requiere mucho más, demandamos más alcohol,
más cantidad,
para poder recorrer la misma cantidad de kilómetros con gasolina, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos un proyecto grande a nivel nacional que, pese a todo, se sigue impulsando, y nosotros lo que hicimos era hacer el análisis, bueno, vamos a ver qué pasaría si nosotros sembramos todo el país de caña, ¿no? Y eso es un poco lo que tratamos
qué barbaridad
de jugar. Y todo el país es una exageración. Las zonas potenciales de producción de caña. O sea, uh-huh. toda la zona posible de producción de caña, ¿qué pasa si nosotros la sembramos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos toda la revisión. Digamos, vale la pena señalar, México ocupa el sexto lugar de producción de caña a nivel mundial, con el 3.8% de la producción mundial. Somos uno de los altos consumidores de azúcar, eso es importante porque hay una disputa también entre el uso de la caña para azúcar y para el uso de la producción de etanol. En realidad esta disputa es muy pequeña porque la producción que tenemos de caña es muy alta, pero no es menor dejarlo de decir. Y al día de hoy lo que tenemos es que la producción nacional cubre más o menos 734 mil hectáreas. A nivel país, son 15 estados los que tenemos como estados que se reconocen como cañeros, y siendo Veracruz pues el más importante de todo el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros lo que hicimos es, bueno, ¿qué pasa si decidimos que vamos a utilizar toda esta potencial? Además, el potencial de producción de caña en el país se puede más que duplicar según los propios datos de Zagarpa. Y entonces nosotros tratamos de hacer este análisis para ver qué sucedía, ¿no? Y asumimos que los datos que nos daba el gobierno federal de que 100 toneladas se pueden producir por hectárea, hoy día no estamos produciendo esto, estamos produciendo entre 50 y en el mejor de los casos 80 toneladas por hectárea. Bueno, asumimos que sí, que son 100 toneladas por hectárea, hay países que tienen más producción que esto por hectárea, o sea que es algo factible, y que se pueden producir 75 litros de etanol por tonelada. Esto es lo que nos dice el gobierno federal. Y con base en eso hicimos toda una proyección. Nosotros tenemos, les puedo comentar, algunos de los proyectos en papel o proyectos que están en curso en Colima, en Veracruz, en Quintana Roo, en Morelos, en Tabasco. Hay una cantidad importante de datos, pero nosotros lo que hicimos fue hacer la proyección para las tres ciudades más importantes y para el país. Lo que hicimos fue un doble ejercicio. Por un lado, ¿qué tanto podríamos producir nosotros de etanol utilizando toda esta superficie? Y luego, ¿cuál sería nuestro consumo de gasolinas en el futuro y qué tanto podríamos cubrir con etanol? Y el resultado que nosotros tenemos es, por ejemplo, al día de hoy a nivel nacional se están consumiendo entre 800 y 810 mil barriles de gasolina al día a nivel nacional, y nosotros estamos calculando que si tenemos una mezcla de 5, si solo le ponemos 5% de biodiesel a esa gasolina que hoy día consumimos, necesitamos más o menos unos 31 millones de toneladas de caña para poder nada más poner ese 5%. Uh-huh. Necesitaríamos una superficie de 407 mil hectáreas y requeriríamos 5.840 gigalitros de agua para poder producir esa caña. Es una cantidad inmensa de agua. Uh-huh. Que necesitaríamos. Entonces, este es el escenario con E5, luego lo hicimos con E10 y con E20, bueno, es cosa nada más de multiplicar, y luego hicimos lo interesante es que ya con E10, cuando metemos el 10% de etanol a la mezcla, necesitaríamos 815 mil hectáreas para de caña de azúcar, y hoy día con la superficie que tenemos sembrada, tenemos ya un balance negativo, o sea, nos harían falta 80.458 hectáreas de producción. O sea, hoy día no producimos toda la caña que tenemos, no nos alcanza para cubrir una mezcla de 10. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Claro. O sea, que si queremos aumentar la mezcla más allá de 10, implica aumentar la superficie destinada a caña desplazando otro tipo de cultivos, ¿no?
Okay.
Y demandando todo el agua, que estos son cultivos intensivos de agua, ¿no?
Okay. Vamos a hacer una breve pausa musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Ahora te pediría redondear esta idea que nos estabas dando acerca de la producción de biocombustible en este país.
Sí, el cálculo que hicimos nosotros también lo hicimos para biodiesel, lo hicimos con base en caña, que es lo que está realmente operando en el país, aunque hay proyectos pilotos para otros tipos de insumos. Lo que se tiene ya muy practicado, digamos, muy entre comillas, son 2 años de producción los que se tienen de experiencia, con el tema de la caña y del piñón es que requieren 4 o 5 años para que la palma crezca lo suficiente para poder empezar a cultivarla y empezar a producir biodiesel. Esto es un problema, porque además en términos económicos, esto es una inversión, digamos, para el empresario de largo plazo, ¿no? Tiene que esperarse 5 años a ver cómo está el mercado de los energéticos, cómo está el precio del petróleo, porque eso les va a impactar en los precios de los insumos de los agroquímicos que utilizan. Y, bueno, esta práctica se implementó en Chiapas como un proceso de estos llamados procesos de reconversión productiva, estos proyectos que se han hecho en Chiapas, que se pasó del plátano. O sea, el plátano era el paradigma económico en su momento, a principios del siglo pasado. Luego se hizo la reconversión al café y ahora es la reconversión a la palma. O sea, en las zonas palmeras hoy día esa ha sido la historia. Se pasó de plátano a café a palma. Los tres momentos tuvieron el mismo discurso oficial: reconversión productiva para un cultivo que es mejor pagado, que es más rentable, y ahora sí los vamos a sacar de la pobreza. Y bueno, tenemos un escenario en que uno hace el análisis serio económicamente. Lilia de Diego, una colega que hizo su maestría en el Instituto Mora, hizo el análisis específico de el impacto socioeconómico de los proyectos de palma en México, bueno, en Chiapas en particular, y el resultado es que efectivamente hay un aumento de los ingresos de los palmeros, que pueden tener ingresos menores a 3.000, 4.000 pesos al mes, previo a los cultivos. Tienen los cultivos, ya tienen un ingreso de entre 15 y 20.000 pesos. El tema es, estos cultivos duran, son 5 años para que crezcan, son 30 años, 40 años de explotación, son altamente agresivos, no permiten que crezca absolutamente nada más que palma, por varias razones, altamente demandantes de agua. Y entonces lo que están haciendo los palmeros, en cierto sentido, es hipotecando el futuro hipotecando su seguridad y soberanía alimentaria, porque están apostándole a un solo cultivo que no les permite tener una mezcla de, bueno, sí, un poco de maíz, un poco de frijol y un poco de otras cosas. No, aquí es palma y se acabó. Entonces, si hay un ligero aumento, no podemos decir que la gran vida, porque son ingresos limitados para toda una familia muchas veces, entonces estamos hablando de ingresos extraordinarios, y en realidad los que ganan en todo el proceso, pues el estudio que hace de Diego es bastante ilustrativo, porque nos muestra que quienes están ganando ahí es, por un lado, las empresas procesadoras de alimentos, que tienen aceite más barato porque hay mayor oferta de producción de aceite, y por el otro lado, todas las empresas, toda la cadena productiva, ¿no? Toda la cadena de transformación, desde las que recogen el fruto, lo transforman y lo hacen aceite, hasta los que utilizan el aceite para alimentos o para energía, ¿no? En México todavía no se tiene una infraestructura suficiente para la transformación de aceite crudo a biodiesel, entonces esto también es porque se necesita una refinería, para esto todavía no se tiene las condiciones suficientes. Dejando esta discusión de lado, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué tanto podemos sembrar o qué tanto necesitamos sembrar de palma africana o palma aceitera para una mezcla E5? En México se calcula una mezcla E6-E7 a nivel oficial. Uh-huh. Para una mezcla E5 necesitaremos 48 millones de toneladas para producir... necesitamos para una mezcla E5 necesitamos 3.649.000 toneladas y una superficie de 208.000 hectáreas, ¿no? Con una huella hídrica impresionante de 2.789 gigalitros de agua. O sea, son los numerotes, pero lo que se quiere decir aquí es que lo que demanda estas mezclas de aceite son tan elevadas que, por ejemplo, toda la producción, esto es mucho más claro para los que no manejamos, nos cuesta trabajo los números abstractos, la producción actual de palma a nivel nacional alcanza solo para cubrir una mezcla E16, solo para el parque vehicular de la Ciudad de México, el resto del país se quedaría sin la producción. Entonces, estamos empantanados en una apuesta energética que tiene un potencial tan limitado y costos ecológicos tremendos, ¿no?
Eso es lo que yo digo. Sí, sí, porque a medida que tú has ido exponiendo todo esto, nos damos cuenta y sabemos, ¿verdad?, que la mayor parte de estos biocombustibles son, como decías, muy agresivos contra el suelo. O sea, erosionan, no permiten otros cultivos para alternar esto y volver a enriquecer el suelo. Estos llegan y tienen que ser solo la palma o solamente la caña. Esto es también una agresión a las poblaciones, a las sociedades, porque, bueno, son las que, de una parte, son los que producen y es de donde obtienen sus ingresos. De otro también es el consumo alimentario, que va a, pues se va a ver agredido. ¿Por qué? Porque va a dejarse de producir, qué sé yo, algunos frutos, algunas otros productos, ¿no? Quizá cereales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es grave desde el punto de vista ya de dedicar solamente a biocombustibles cierto número de hectáreas que además requieren una cantidad de agua que este país no está en posibilidades de surtir.
Esa es la otra cuestión, ¿no?
Es tremendo.
Uno revisa los mapas, por ejemplo, de disponibilidad de agua y de dónde están las zonas potenciales de cultivo y más de la mitad de las zonas potenciales de cultivo están en zonas con disponibilidad limitada de agua. Sí. Y en las zonas en las que hay alta disponibilidad son zonas de alta biodiversidad. Entonces, en los dos escenarios tenemos un costo muy importante. Uno es agua limitada y en el otro es un impacto a la biodiversidad muy importante, ¿no? Sí. Y uno de los temas que mencionabas que me parece central es el asunto bueno, y además se ha dicho mucho que la producción de biocombustibles, por lo menos de primera generación, claramente es cosecha de petróleo, en el sentido de que necesita usar tantos agroquímicos porque aquí hay un doble problema. Un problema es que muchos de estos cultivos efectivamente tienen un impacto importante en la composición de nutrientes del suelo, que es necesario inyectarles nutrientes nuevos, ¿no? Sí. Entonces esto se hace con petróleo.
Ajá.
El otro asunto es que aunque el suelo sea bueno, o relativamente bueno, para tener una alta productividad del fruto de la palma africana o una alta productividad de la caña, hay que poner agroquímicos y para que sean, bueno, hay un cierto límite, pero hay que poner un número creciente de agroquímicos para que estos cultivos sean mucho más productivos. Entonces, estamos en un sistema en el que utilizamos insumos base combustible fósil para obtener energía que vamos luego a quemar en los automóviles. Entonces, esta cadena tan larga es una cadena que no tiene ningún sentido en términos energéticos. O sea, lo que estamos haciendo es más eficiente tomar el combustible, el petróleo que utilizamos en los agroquímicos directo en los coches, que hacer toda la cadena de transformación.
Y afectar
todos los ecosistemas en el camino, ¿no?
Sí.
Entonces, esto económicamente, energéticamente no tiene sentido. Económicamente sí lo tiene.
Sí, sí lo tiene, yo lo veo. Pero ya a la vida misma de todo el mundo, del planeta, está como que muy comprometido. Es decir, pareciera que, bueno, importa más tener automóvil, ¿verdad?, que comer así, a ese punto, ¿no? Y no solamente eso, hasta respirar. ¿Verdad? En cierto punto también.
Bueno, el tema es que el crecimiento del parque vehicular que mencionaba hace un momento, el mayor crecimiento del parque se da en el automóvil privado, no se da en el autobús, no se da en los parque vehicular utilitario, sino en el automóvil privado. Y lo importante de señalar es que menos del 30%, en el caso mexicano, de la población se mueve con automóvil privado. Uh-huh. Entonces, pero ocupan el 70% del espacio de las ciudades, por ejemplo. Entonces, lo que estamos hablando es que el 70% de la población se mueve en infraestructura que es equivalente al 30%. O sea, es inverso. Entonces, es un sistema, una modalidad de transporte bastante antidemocrático. O sea, el grueso del espacio, el grueso de la infraestructura, el grueso del gasto para esa infraestructura se destina al transporte privado, que solo lo pueden utilizar el 30% de la población. Y para ese 30% de la población va todo este esquema de nuevos combustibles que tienen problemas ambientales, sociales, pero incluso no tienen lógica en el sentido energético, aunque muchos autores que están abogando por el uso de los biocombustibles, el caso más grave es el caso del maíz, porque el rango de ganancia para algunos autores es muy limitado. Uh-huh. Digamos, los que apoyan este proceso, estamos hablando de 20%, 40% máximo lo que se llega a ganar de energía. O sea, un litro se invierte un litro de petróleo y se obtiene 1.2, 1.4 litros de biodiesel, de etanol. Y hay autores que dicen que es negativo, ¿no? Y uno de los trucos de todo esto, y es importante que la gente lo sepa, hay una publicación muy famosa que es de Farrell y colegas de 2006 que se publicó en Science, y es el artículo que se considera como el más sólido en el que se demuestra que efectivamente la producción de etanol base maíz es factible. Y uno de los trucos que tiene es que se le da crédito al etanol. ¿Qué significa esto? Bueno, en la producción de etanol con base maíz queda una pasta de maíz que es el desecho de la producción del alcohol.
Sí.
Esto se le puede dar al ganado como alimento. Entonces los autores dicen, bueno, si nosotros producimos ese alimento de manera independiente a la producción de energía, eso emitiría tantos gases de efecto invernadero, por lo cual eso es un crédito para para el bioetanol, ¿no? Y entonces esto hace que el etanol sea factible. Lo interesante es que se suma ese crédito al etanol, pero no se le suma ese mismo crédito al petróleo, porque el contraste es con el petróleo. Entonces
así
el
es.
Petróleo pareciera que no tiene coproductos. El petróleo tiene miles de productos.
Uh-huh.
Y entonces, claro, ahí desbancaría estos créditos que se le da al etanol, se le dan al petróleo, sería miles de veces más eficiente. Entonces hay trucos de contabilidad que están haciendo en estos estudios y que habría que, hay expertos que nos están revisando, pero que la gente debería saber que en el fondo, al dar un crédito de un lado y no del otro, darle ciertas ventajas a una apuesta que la otra, hay una apuesta, me parece a mí, política sobre para dónde se debería mover el futuro de los combustibles líquidos. Y ahí lo que tenemos que empezar a atender es, bueno, ¿quiénes son los que se benefician realmente en esta apuesta de los biocombustibles?
Eso es todo, ¿no? Sí. Porque a final de cuentas hay alguien, un sector que es el que se beneficia. Y es un sector que dista mucho de ser la mayoría.
Sí, que tiene que ver con claro, el parque vehicular, pero tiene que ver sobre, digamos, es el beneficiario último, ¿no? El beneficiario uh-huh. inicial más importante, bueno, toda la industria de los agroquímicos, claro, están felices de que ahora hay que usar más agroquímicos por todos estos monocultivos de palma africana, de etcétera. Claro. Está todo el sector automotriz, porque no se está apostando por un sistema de transporte masivo, eficiente, sí, seguro, uh-huh, limpio, que ocupe, que, o sea, lo que nosotros tenemos que tener es una relación exactamente inversa, que el 70% de la movilidad sea transporte público.
Y, claro, claro.
En términos de infraestructura, en términos de gasto, sí, en términos de espacio de las ciudades, sí, y que el 30% sea privado. Entonces, toda la industria automotriz está encantada también porque es mantener el mismo paradigma de transporte, o sea, el automóvil privado como eje de todo el asunto. Y el automóvil privado no es solamente el automóvil, es todo lo que necesita ese automóvil para funcionar, que son desde calles hasta la producción del combustible. La industria petrolera está encantada porque no está sustituyendo el uso de combustibles fósiles, está reduciendo poco el uso de estos combustibles fósiles con estas mezclas que ya mencionaba, pero en un panorama en el que tenemos una proyección de aumento de parque vehicular de tal tamaño que en realidad no se sabe ni con qué se va a cubrir. Entonces, lo que tenemos es un escenario futuro inmediato en el que los biocombustibles no son una competencia a los combustibles fósiles, sino en realidad es una suma o es un complemento al negocio de las petroleras. Entonces tenemos el negocio de las petroleras, las automotrices y las semilleras y la industria agroquímica. Es un paquete en conjunto.
Se ha vuelto más complejo.
Claro, y que además uno lo mira en términos energéticos, claro que no tiene ningún sentido, pero en términos económicos hay una acumulación de capital impresionante en este encadenamiento.
Bien, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, Giancarlo. No sabes cómo te agradezco tu presencia en este programa.
No, al contrario, muchas
gracias. Muy ilustrativo, muy, muy interesante. Muchas gracias a los controles técnicos a cargo de Carlos Montaño, de la producción a Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias. Coordinación y conducción a cargo de Irma Manrique, quien les desea un excelente día y un mejor fin de semana.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.